Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Israel y Turquía
las consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump rechaza su contacto de coronavirus.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el miércoles, es el 22 de noviembre del 2023, las 5 de la tarde en punto. Hay que ir juntos con la información, la más relevante de México y el mundo, y hay que hacerlo con los sonidos que hasta ahora ya son noticia.
A ratificar al actual director del Politécnico, porque yo tengo una buena opinión de su trabajo. Ya de una vez aprovecho para que se dé a conocer, porque a veces como se está esperando, ¿no? Sí, ya aprovecho para decir que voy a ratificarlo. Es más, hoy en la mañana ya firmé.
Estuvimos en Boca del Río, en Medellín, en Cavada, en Santiago Tuxtla, San Andrés Tuxtla y ahora aquí en Minatitlán. Y vamos rumbo a Tabasco y ya saben, vamos a lo que ustedes ya saben, el próximo año.
Queremos también lanzar una campaña que sea de energía renovable, que sea de futuro, y aprovechando que Nuevo León se convierta en el hub de electromovilidad, pues empezar a poner de moda la electromovilidad.
Vivió en una azotea en Iztapalapa mientras estudiaba computación en la UNAM. Aclamada por los ciudadanos, sorprendió a México al convertirse en la líder esperada.
Un gusto tener a nuestra precandidata de lujo. Muchas gracias, gracias querida gracias. Claudia, por abrir y darnos el honor de tu precampaña aquí en Veracruz.
No, estamos muy contentos en apoyar a Acapulco y decidimos hacer la convención bancaria en Acapulco el próximo año.
La encuesta más importante es la que ahorita está pasando y vamos ganando y por mucho se me va a dificultar. Sí. La respuesta es no.
Terrible negociación, me puede en el alma, no por el partido, no porque los espacios sean nuestros o no, sino por el resultado que va a tener.
Estamos definiendo hoy mismo la mesa directiva, va a recibir las conclusiones y los libros blancos del Parlamento Abierto en materia de jornada laboral, la reducción de la jornada laboral para que continúe el trámite legislativo.
Por primera vez el Estado podría ser gobernado por una mujer, va a ser gobernado por una mujer. Así es que pues eso también me emociona, que las niñas en Guanajuato se den cuenta que no hay un espacio al que no podamos llegar las mujeres.
Gabriela Jiménez me ha violentado en frente de las cámaras, que ha quedado registrado y que yo he tomado acciones legales, pero esta vez cruzó un límite. Esta vez me amenazó de muerte.
Aceptan o ven con buenos ojos el tema del salario base, lo cual creo que es un muy buen avance en la materia.
Por su precaución, dice, quítense.
Y llevan a alguien. A alguien macizo agarrado.
Bueno, la música va a correr a cargo de The Who. ¿Por qué? Un día como hoy publicaron su primer disco y de ahí para el Real. Así que le vamos a tener mucha información al respecto de lo que ocurre con The Who, de la música de The Who y también de lo que está ocurriendo en torno a la agenda nacional. Hubo una detención muy importante de un perfil, pues, de los más buscados. Se presume que es uno de los encargados de la guardia o de la seguridad de los Chapitos, Néstor Isidro Pérez Salas, el Nini, se le conoce. Así que bueno, pues vamos a estar atentos directamente hasta Sinaloa. Allá fue la detención, hablaremos de ello. También estaremos platicando de lo que está ocurriendo en la Ciudad de México, o de lo que ocurrió en la Ciudad de México. Hay una protesta importante del sindicato del Colegio de Bachilleres. Hubo más de 18, 20 puntos donde hubo una protesta, bloqueo. Hablaremos de ello. También nos estaremos deteniendo en lo que está ocurriendo con otros temas de la agenda nacional y de la internacional, por supuesto. Juntos regresamos.
En un momento regresamos. Juntos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Ya regresamos a las 5 de la tarde con 9 minutos, tiempo el centro del país. Vamos directamente hasta Culiacán, Sinaloa. Felicitos Trujillo, ¿qué fue lo que ocurrió el día de hoy? Hay varias imágenes en redes sociales de sobrevuelo de helicópteros, una numerosa cantidad de Guardia Nacional y Secretaría de la Defensa Nacional. Un operativo, no se sabía hasta hace muy poco qué era lo que estaba sucediendo. Felicitos, te saludo, buenas tardes.
Es correcto, Jaime. Muy buenas tardes para ti, para todas las personas que nos acompañan aquí en Fórmula. Y es un operativo impresionante el que se ha llevado a cabo y que todavía se puede ver por las calles de Culiacán desde este mediodía, Jaime, y la tarde de este miércoles en Culiacán, Sinaloa. Y es que se llevó a cabo, no sabíamos que se había llevado a cabo la detención, o las fuerzas federales estaban tras Néstor Isidro Pérez Salas, mejor conocido como el Nini, presunto narcotraficante, jefe de seguridad de Iván Archibaldo Guzmán y de su grupo de comando denominado Los Chapitos, un operativo realizado por parte de la Guardia Nacional del Ejército Mexicano. Mirábamos cómo fue un desfile impresionante de militares, de efectivos de la Guardia Nacional, solamente ellos, también apoyados con helicópteros artillados de la Defensa Nacional, ellos realizando estos operativos en el sector norte de Culiacán, en el fraccionamiento Colinas de la Ribera, en donde ubicaron a Néstor Isidro Pérez en uno de estos domicilios. Ahí ingresaron, incluso pretendía escapar, y se escucha cómo es sometido por estos elementos federales, también haciendo algunos disparos al aire en la fachada de este inmueble para evitar que escapara. Ahí fue este operativo, inmediatamente es detenido y trasladado en medio de este operativo, la verdad, bastante, bastante impresionante, parecía casi un desfile el 16 de septiembre, trasladado en vehículos blindados por toda la ciudad, pasando toda la ciudad para llevarlo hasta el Aeropuerto Internacional de Culiacán, donde un avión de la Fuerza Aérea se estaba esperando para ser trasladado a la Ciudad de México, donde pues era requerido para ser enviado a la Ciudad de México. Luego nos vimos, luego supimos en un momento a través de grupos de en redes sociales, grupos de WhatsApp, se trascendía que era el nombre del Nini, hasta que ya la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana a nivel nacional pues reportaba la detención a la 1:27, esto aquí en Culiacán, Sinaloa, por este mega operativo que se llevó a cabo, bastante, bastante crisis, una situación de pánico, sobre todo los habitantes del sector norte de Culiacán. Es que dos culiacanazos han pasado, cada vez que hay este despliegue operativo, que hay este tipo de situaciones, la gente entra en pánico. ¿Por qué? Porque de inmediato se empiezan a tomar, a formar las bandas, a tratar de eliminar o de recuperar a sus allegados, tal como ocurrió con Ovidio Guzmán. ¿Recuerdas ese par de culiacanazos?
Claro.
Pero no. De hecho, estos operativos se empezaron a llevar en los diferentes puntos de Culiacán, pues con el ejército, con helicópteros, y esta persona pues trasladada. Incluso se suspendieron actividades educativas en algunos planteles. De inmediato empezaron a acudir los padres de familia por sus hijos. Y este parte de lo que se ha vivido con este operativo aquí en Culiacán.
Felicitos, 4:12 en Culiacán, 5:12. ¿Hay tranquilidad en la capital del estado?
Hay muchísima incertidumbre.
Perfecto.
Y circulan muchos videos falsos de otros acontecimientos que, por ejemplo, hubo aparatosos accidentes, videos de los culiacanazos anteriores. Ajá. No está pasando, no se han suscitado balaceras, enfrentamientos o agresiones a la población civil o entre policías o soldados derivado de esta detención. Sí hubo bastante pánico,
se
lo puedo asegurar, porque tenemos bastante cercanía en el sector norte, porque no sabían qué estaba pasando, solamente miraban desfilar estos vehículos, miraban este operativo y decían, pues, ¿qué es lo que ocurre? Por eso esta situación, y rápidamente pues fueron a acudir por sus hijos, sobre todo los que estaban en las escuelas en estos momentos. Pero ahorita, hasta este momento, sí se ve circulación del ejército, de la Guardia Nacional, de los elementos de las diversas corporaciones policíacas, los cuales no son tomados en cuenta para estos operativos. Llegan, se realizan y se van.
Perfecto. Pues Felicitos, regresamos contigo más adelante si hay algún cambio en la información. Hemos estado buscando a la gente del gobierno de Sinaloa. Señalan que van a sacar un comunicado de prensa. Veremos si corremos con suerte secretario de gobierno o al propio gobernador en algún momento poder platicar con él. Gracias, Felicitos.
Tenía previsto el gobernador Rubén Rocha Moya una actividad, un evento público hoy para las 4:00 p.m. hora de aquí, ahorita en 15 minutos más, 4:30 p.m, pero se canceló la presencia del gobernador Rubén Rocha Moya, pues para evitar cualquier interacción o dar más información al respecto de esta situación que pasó aquí y que, como ocurre en otros casos, pues no se le llama, no se le da parecer ni vista a las autoridades locales.
Claro.
Simplemente es el ejército, la Guardia Nacional, quienes llevan esos operativos, los realizan y se van. Se suspendieron las actividades del gobierno del estado.
Veremos qué es lo que ocurre. Felicitos, gracias, cuídate mucho, que estés muy bien, muy buenas tardes.
Muy buena tarde.
Hasta pronto. En la línea se encuentra Víctor Hugo Michel, él es el director editorial de Milenio Multimedios. Víctor Hugo, primero, gracias, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes.
¿Cómo te va, Jaime? Muy buenas tardes.
Oye, Víctor, pues Néstor Isidro Pérez Salas, ¿un altísimo perfil dentro de la organización de Los Chapitos?
Claro, no podemos minimizar el impacto de esta detención, Jaime, porque estamos hablando del hombre que lideraba la protección de Los Chapitos. Es un hombre que conocía sus rutas, sus trayectorias, sus casas de seguridad, sus rutinas, los lugares a los que visitaban, los lugares que frecuentaban. Es decir, es un hombre que tiene mucha información de alto valor estratégico que en este momento no dudaría, Jaime, pues ya está siendo interrogado tanto por autoridades de inteligencia de México y no dudaría también que en Estados Unidos, por el alto valor de la información que él puede poseer respecto a estos personajes de altísimo importancia, de altísima jerarquía ahí en el cártel de Sinaloa. Entonces, estamos hablando de un hombre que conoce muchos de los secretos y de las operaciones de Los Chapitos, no es cualquier persona, es su brazo derecho, tiene mucha información que dar. Obviamente, pues ahora tendrá que ponerse a negociar con los gobiernos mexicano y estadounidense, porque ya sabes, y lo hemos visto en las últimas ocasiones cuando se ha tratado de personajes de este tipo de calibre, el caso de Emma Coronel nos viene a la mente, ¿no? Que Estados Unidos siempre negocia, siempre pone la opción de negociar. Pues ahí yo creo, no dudaría, Jaime, que este hombre en este momento lo esté preguntando y esté planteándole opciones a futuro respecto a la información que él pueda entregar.
Víctor, para también entender, veía también en el Breaking News que realizaste a través de la pantalla Milenio, ¿qué sucede con Estados Unidos? Porque hay también requerimiento de las cortes norteamericanas por este personaje.
Por supuesto, hay una recompensa que está ofreciendo la DEA de $3 millones por su cabeza, y adicional a eso ya hay una acusación registrada en el Distrito Federal de Columbia, en el juzgado de ahí, de la capital de Estados Unidos, de Washington DC, en contra de este personaje. Está desde febrero de 2022, aunque está fechada inicialmente en 2021, pero en 2022 es cuando se presenta ahí ante un gran jurado. Es un indictment, una acusación. Y lo que se plantea básicamente son tres puntos centrales con los que el gobierno estadounidense estaría centrando lo que te puedo anticipar va a ser una innegable solicitud de extradición, porque si hay una acusación allá, después lo que sigue es el proceso de la extradición. Son tres. Uno es la importación a Estados Unidos de 5 o más kilogramos de cocaína y 500 gramos o más de metanfetamina. Esto no quiere decir que nada más haya llevado a esa cantidad a Estados Unidos, sino que es el límite inferior con el cual ya se le puede acusar conforme a la ley estadounidense de haber cometido delitos federales. También se le acusa, y esta es una parte muy interesante, Jaime, de haber utilizado armas semiautomáticas e incluso una ametralladora y arma y rifles de asalto para poder cometer distintos actos ilícitos. ¿Por qué es importante esto? Porque muy probablemente lo van a acusar, como ya ha sucedido con otras figuras del cártel de Sinaloa, entre ellos Ovidio Guzmán, de tráfico de armas hacia México, de Estados Unidos a México. Recordarás que este es uno de los temas más sentidos de la administración del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien insiste en que viene este flujo de armas de norte a sur y que no se hace nada. Bueno, muy probablemente lo que vamos a ver es que también lo van a acusar de haber participado en el tráfico de armas desde Estados Unidos a territorio mexicano. Y el tercer elemento con el que se le está acusando es haber tratado de asesinar y haber conspirado para asesinar a una o más personas. Todavía habrá que ver cuáles son las acusaciones en particular de ejecuciones que se le van a estar prendando a este hombre. Pero como puedes ver, ya tenemos ahí distintos elementos con los que el gobierno de Estados Unidos probablemente sustentará su acusación para tratar de llevárselo allá a territorio norteamericano.
Pues Víctor, gracias por estos minutos y muy pendiente de lo que vaya a suceder, porque como lo decía Felicitos, hay que estar atentos por la tensión que se vive en la propia en el propio municipio, ¿no? En la propia zona conurbada de Culiacán, por estas situaciones y por la fortaleza de este grupo. Y nuevamente vemos que este tipo de perfiles pues viven ahí, Víctor, en la mera ciudad, no viven en medio de la sierra ni en una cueva, no, viven en la ciudad y ahí es donde desarrollan toda su actividad. Víctor, gracias, muy buenas tardes.
Hasta luego, muy buenas tardes, Jaime.
Es Víctor Hugo Michel, es director editorial de Milenio Multimedios. Importante esto que acaba de dar a conocer la Secretaría de la Defensa Nacional y, por supuesto, también las imágenes. Hay un video, si no lo ha visto en redes sociales, búsquelo, donde están rodeando este domicilio en esta zona de Culiacán y este personaje se encuentra en el techo de la vivienda, intenta moverse hacia un costado de la misma, intenta un poco como colgarse de la misma y de pronto se escuchan dos balazos que pegan muy cerca de su cuerpo. Vamos a la pausa, regresamos.
En un momento regresamos juntos.
Oscar, soy Oscar Mario Beteta y te invito a que me escuches en Grupo Fórmula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias juntos.
Ya estamos de vuelta a las 5:24. Ayer por la tarde-noche, los miembros del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres dieron a conocer una información muy importante que hoy comenzó a tomar mucho vuelo. Yo escuchando, como todas las mañanas, Ciro Gómez Leiva, escucho a Manuel Feregrino dar esta información. Atención, 20 bloqueos propuestos para las 14 horas, de 14 a 16 horas, hay una inquietud muy importante en los miembros de este sindicato. Incluso hay un paro de labores desde el pasado 16 de noviembre. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que dicen las autoridades o lo que dejan de decir? ¿Qué pasó en la tarde? ¿Cuántos bloqueos estuvieron activos? En la línea telefónica se encuentra Armando Vargas. Él es el secretario general del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres. Armando, qué gusto saludarle. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cuántos bloqueos se llevaron a cabo de lo que anunciaron en ese comunicado que dieron a conocer ayer? ¿Eran 20 puntos?
No, en realidad eran 16 porque se juntaron unos planteles, se fusionaron para hacer un movimiento en común.
Ah, ok.
Entonces, en realidad fueron 16.
¿Y cuántos fueron? ¿Fueron 16? ¿Los 16 anunciados fueron los que se dieron en esta tarde?
Así es.
¿Qué es lo que ustedes piden?
Lo que estamos pidiendo es que se cumpla lo que anunció el presidente López Obrador el 15 de mayo, donde mencionó que se le daba un 8.2 de aumento salarial para todos los trabajadores del sector educativo y una equiparación a los 16,000 pesos que ganaran como mínimo todo el trabajador del sector educativo. Eso es lo que estamos pidiendo, aparte de que emplazamos al colegio el día 13 de octubre a nuestra revisión salarial de que tenemos año con año, en donde ahí estamos pidiendo el 20% más estos dos puntos que acabo de mencionar.
Y sobre todas estas solicitudes o demandas, peticiones, ¿cuál ha sido la respuesta, secretario?
La respuesta que tuvimos antes de estallar la huelga, el colegio nos ofreció del 20% que estábamos pidiendo, del 20%, nos ofreció el 4%. Y lo que solicitamos que anunció López Obrador respecto al 8.2, él dice que nos lo aplicó, pero resulta que a la hora de ver nuestros talones de pago nada más se ve reflejado un 1.92%.
¿Del 8.2?
Cuestionamos a la autoridad.
¿Del 8.2, 1.9?
1.9, exacto. Uh-huh. Y entonces cuestionamos a la autoridad del colegio y nos dice que resulta que en la revisión salarial de noviembre del año pasado fue un adelanto del presupuesto que se tiene para este año. Es inaceptable totalmente, es decir, pues ahora desaparecieron un 4%, que fue lo que nos dieron el año anterior, y pues no nos checa el dato. Derivado de ello, aparte no nos ofrecieron nada respecto a lo de la equiparación salarial a los 16,000 pesos que debe ganar cualquier trabajador del sector educativo.
Uh-huh. Estamos platicando con Armando Vargas, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres. ¿Cuántos miembros pertenecen al sindicato, secretario?
Afiliados tenemos 3,100 trabajadores. Uh-huh. La plantilla de base son aproximadamente 5,200 trabajadores.
En su comunicado del día de ayer señalan que pues no ha habido ninguna respuesta y a la no haber respuesta no hay solución y hay afectados casi 100,000 estudiantes.
Así es. El colegio en la última reunión que tuvimos el 15 de noviembre se declaró incompetente para resolvernos, ya que decía que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no les había dado una respuesta para podernos resolver el tema que teníamos planteando.
¿El Colegio de Bachilleres depende directamente de la Secretaría de Educación Pública?
Financieramente sí. Nos han dicho la Secretaría de Hacienda que es nuestra ventanilla de atención en materia presupuestal.
¿La secretaria Leticia Ramírez se ha acercado con ustedes o alguien de su equipo para platicar?
No hemos tenido contacto con ella.
¿Hubo alguna respuesta después de la movilización del día de hoy?
Sí, hace como una hora me están notificando nuestro asesor jurídico, uh-huh, y ya se contactaron con él los del Centro Federal de Conciliación. Nos están convocando para el día de mañana a las 11 de la mañana para atender una audiencia conciliatoria.
¿Cuáles serían?
Estará presente, supongo. ¿Perdón?
¿Cuáles serían en este caso y quién estaría presente, perdón?
Estaría presente el Colegio de Bachilleres y nosotros. O sea, pienso que, no sé, yo esperaría que el Colegio de Bachilleres ya tenga alguna respuesta hacia nuestras peticiones.
Sobre el 20% y sobre el 8.2%, ¿hay manera de que ustedes modifiquen estas demandas, estas peticiones, para que también exista un ambiente de que nosotros cedemos, ustedes qué ofrecen?
De hecho, vemos que el problema del 20% que solicitamos y que nos estén ofreciendo el 4%, ese ya no hay tema. Ese lo podemos aceptar. El problema es la forma en que aplicó el 8.2, ¿no?, que se convierte en 1.9. Ahí sí lo que estamos solicitando es que corrija la aplicación. Conocemos en otros subsistemas del nivel medio superior cómo fue aplicado y a nosotros se nos están aplicando de manera discriminatoria. Entonces solicitamos que se nos aplique de la misma forma. No somos trabajadores de segunda ni de tercera.
Híjole, pues qué pena, porque también es increíble esperar tanto tiempo, lo que han hecho ustedes, las mesas a las cuales han acudido, señalar y que la autoridad nuevamente los convoque, se quieran reunir, quieran platicar, cuando tiene que pasar esto, una protesta donde hay gente afectada, porque hubo hoy miles de personas afectadas en estas dos horas. Híjole, pues qué decir ante eso, secretario.
No, pues la verdad es que nosotros quisiéramos que la sociedad nos comprendiera. La verdad es que, como tú lo mencionas, hay veces que instituciones como Colegio de Bachilleres no nos deja de otra. Tenemos que salir a protestar para finalmente poder llegar a algún acuerdo. Esperemos que en esta ocasión también sí, así lo sea. ¿no? Que en realidad el día de mañana sea una mesa productiva.
Pues ojalá que mañana nos regale unos minutos, si es posible y si está en su capacidad de poder atender la llamada, secretario, para ver cómo les fue en la reunión y ojalá ya encontrar una solución a este problema y a esta demanda que tienen ustedes como miembros de este sindicato. ¿Le parece?
Con gusto.
Gracias, secretario. Cuídese mucho, que esté muy bien. Muy buenas tardes.
Igualmente. Un abrazo.
Hasta pronto. Es Armando Vargas. Él es el secretario general del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres.
Juntos con Jaime Núñez.
Oiga, y estamos en pleno pues movimiento político desde Cámara de Diputados. ¿Qué va a pasar en Cámara de Senadores? En la línea telefónica está Juan Ortiz, director de Lupa Legislativa. Juan, gusto poderte escuchar. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Hola, Jaime, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Pues muy bien. Aquí interesados en saber, Juan, ¿cuántos diputados ya están anotados para querer recuperar su curul? Porque ya la capacidad legislativa te permite reelegirte.
Sí, mira, como bien dices, desde 2014 está en esta reforma para poder reelegirse hasta 4 periodos en el caso de diputados y 2 en el Senado. Y con corte al domingo, ya cuando cerró el registro, había 471 diputados principalmente, uh-huh. En el que digamos que es el 94% de los que buscan la reelección. Ahí nada más un pequeño detalle, es nada más la pura intención que registraron, y eso no implica que todos van a tener ese cargo de van a repetir el cargo, ya que tienen que pasar por sus propios procesos internos. Y te pongo por ejemplo en 2021 que prácticamente de los que se inscribieron con intención de reelegirse diputados, solamente una cuarta parte realmente lo logró, Jaime.
Oye, ¿y por méritos o cómo se podría tener esto? Vaya, y entendiendo lo que ocurre con Lupa Legislativa, ustedes tienen muy claro lo que sucede. Esa manera de que la ley te permite reelegirte, pues es el voto popular, obviamente. Pero también por méritos, ¿se lo merecen estos diputados?
Fíjate que originalmente esta propuesta en 2014 de la reelección era permitir que evaluar a sus legisladores.
Exacto.
Sobre sus logros y decir si se reelegían o no, pero realmente se ha desvirtuado. Realmente se han convertido como referéndum del partido en el poder, uh-huh. Y bajo esa óptica es como se está votando. Realmente ya no están evaluando los méritos, están evaluando si pertenecen a tal partido y este partido ha hecho bien las cosas. Realmente, y ahora que me preguntas por la calidad del trabajo de esta legislatura, pues lamentablemente la verdad es que su prioridad ha sido cumplirle a lo que propone el presidente, la voluntad de López Obrador, dejando más allá ese trabajo, esa chamba de estar vigilando que se cumplan las leyes, que reformar para mejorar y vigilar el gasto público.
Claro. Oye, aprovechando que estás en la línea, Juan, nos queda un minuto. ¿Se aprueba también el método para elegir a la nueva ministra? ¿Cómo lo ves?
Mira, aquí justamente lo se aprobó hoy. En la Comisión de Justicia van a comparecer las 3 propuestas, se les van a hacer preguntas y la Comisión solamente va a definir si cumplen o no cumplen con los criterios de ser elegible, ¿no? Con la Constitución. Hasta ahí no te van a decir si están bien o están mal su experiencia o trayectoria, solamente para si cumple o no. Y ya después van a comparecer en el Pleno, pues nada más van a exponer, no van a recibir preguntas. Yo creo que ahí se perdió la oportunidad de una mayor una rendición de cuentas y transparencia, ¿no? Para que sepan todos mis senadores que están votando. Y ya para finales del proceso se va a votar por cédula, que es a través de un papel.
Híjole, pues vamos a ver qué es lo que sucede de esa votación. Juan Ortiz, director de Lupa Legislativa, gracias siempre. Un abrazo. Buenas tardes.
Gracias, Jaime. Buenas tardes.
Hasta pronto.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Bueno, ya estamos de vuelta a las 5 de la tarde con 39 minutos. Vamos contigo, Cintia Dávalos. Cuéntanos la agenda de Xochitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y Samuel García.
Muy buenas tardes, Jaime. En el tercer día de gira de los precandidatos a la presidencia de la República para 2024 y bajo un fuerte dispositivo de seguridad, Xóchitl Gálvez, precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, visitó el municipio de Cuauhtémoc, en Chihuahua, la puerta de entrada a la Sierra Tarahumara, donde ante la problemática de inseguridad que se vive, reconoció que el ejército en labores de inteligencia determinó el reforzamiento de su perímetro de seguridad.
En el gobierno, cuando yo ya estaba trabajando por los niños que sufrían desnutrición, yo llegué a Oaxaca, a San Lucas Camotlán, caminando para llevar la papilla. O sea, conocí la sierra y me conmovió brutalmente su pobreza. Me conmovió.
Por su parte, en Minatitlán, Veracruz, la precandidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, dijo que es necesario que los jóvenes sepan lo que ocurrió en el pasado con los gobiernos neoliberales y el daño que causaron al país para que entiendan por qué se debe avanzar en la transformación.
Mi sueño es que todos los jóvenes que deseen estudiar la universidad puedan ir a la universidad, en una universidad gratuita, de calidad, que les permita desarrollar a sus familias, que no les diga nunca más que son rechazados de la sociedad, porque la educación es centro de la transformación, porque sin educación pública no hay transformación en nuestro país.
Sheinbaum Pardo recordó la privatización durante esas administraciones de varios sectores estratégicos, como el energético y el ferrocarrilero, entre otros, que dejaron desigualdad y pobreza y que estuvieron plagados de corrupción. Posteriormente continúa su recorrido en Cárdenas y Nacajuca, Tabasco. Por último, Samuel García se encuentra realizando su precampaña presidencial y de electromovilidad, trasladándose a ciudades cercanas a bordo del auto Tesla conducido por Mariana Rodríguez. El precandidato se encuentra publicando desde hace varios días cómo realiza su trayecto sustentable sobre este vehículo.
Queremos también lanzar una campaña que sea de energía renovable, que sea de futuro, y aprovechando que Nuevo León se convierta en el hub de electromovilidad, pues empezar a poner de moda la electromovilidad.
Este miércoles visita Monclova, Coahuila, con eventos programados más tarde a las 18 y 19 horas. Hasta aquí la información, Jaime, que tengan una excelente tarde.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, pues ya escuchamos lo que sucede en la agenda nacional, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con la política. ¿Y qué viene en el tema internacional? Hoy se cumplen, pues ya 3 días, 72 horas del triunfo de Javier Milei allá en Argentina. Brenda Estefan está en la línea telefónica y es una experta en temas que tienen que ver con lo internacional. Brenda, gracias. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Estimado Jaime, muy buenas tardes, siempre un gusto estar en tu programa, un saludo a quienes nos escuchan.
Oye Brenda, a ver, ya estamos ya con más claridad de lo que ocurrió, ya creo que la resaca del triunfo de Milei y la contundencia del mismo ya comienzan a tomar su cauce, ya hemos escuchado incluso declaraciones, ya hemos escuchado también algunas acciones que estará tomando. ¿Qué sí que no va a poder hacer Javier Milei en esta política de shock que también en algún momento está planteando?
Pues mira, yo creo que muchos de estos postulados más radicales de Milei que enarboló durante su campaña van a tener que quedarse en un cajón. Y lo digo porque la realidad económica de Argentina hace muy complicado que él lleve a cabo algunas de sus propuestas. Por ejemplo, la dolarización, cuando sabemos que Argentina no cuenta hoy con reservas internacionales. Entonces, ¿cómo dolarizas un país si básicamente no tienes dólares? Si la gente va al banco y quiere sacar dólares, pues ¿cómo los va a sacar si el Banco Central no los tiene? Él habla de desaparecer el Banco Central, eso en este momento también parece poco probable. Y me parece que el discurso que da Javier Milei el domingo por la noche es muy revelador. Porque no solamente no hace alusión a estas propuestas, sino que a lo largo del mensaje en un momento agradece y a Santiago Caputo y dice que este fue el arquitecto de su victoria, así lo califica. ¿Y quién es este personaje Caputo? Pues resulta que es un asesor político, socio de una firma de marketing político, pero sobre todo es hijo del expresidente del Colegio de Notarios de Buenos Aires, que a su vez tiene dos hermanos, uno de ellos íntimo amigo de Macri, cercanísimo amigo de Macri, y el otro exministro de Finanzas de Macri. Es decir, el hombre que Milei dice fue el arquitecto de su victoria es un hombre cercano a los afectos del macrismo. Y creo que eso fue un mensaje claro para los mercados. Yo creo que Milei quería tranquilicé a los mercados de que esto no iba a ir por una vía radical, sino más hacia el centro derecha.
De no explotar todo, ¿no?
Las bolsas reaccionaron positivamente.
De no explotar todo, ¿no? Como sus videos y la sierra, la motosierra y quitar papelitos de secretarías, vaya, que lo están haciendo, es lo que ha dicho, ¿no? Va a ser un gobierno mucho más esbelto del que está sucediendo. Además, Brenda, es importante señalar, Milei llega con muy poca participación en el Congreso y es muy difícil poder tomar decisiones si no tienes una fuerza en el Congreso.
Sin duda, Jaime. Milei tiene apenas 7 senadores, su partido La Libertad Avanza, tiene apenas 7 senadores de 72 que son en el Senado, y una cosa similar sucede en diputados. Su partido no cuenta con ningún gobierno regional, digamos, ninguna provincia está gobernada por La Libertad Avanza, de forma que él tiene muy claro que tiene que tejer alianzas más sólidas pues con el centro derecha, porque digamos que el peronismo, aunque fue derrotado en la elección presidencial, a nivel del Congreso sigue estando bastante fuerte. El peronismo tiene hoy más legisladores que la fuerza política de Macri, la alianza de Macri. Ahora, si sumamos los de Macri con los de Milei, entonces sí son mayoría. Por eso la importancia que tiene para este personaje pues la alianza con el centro derecha. Y por eso también el mismo domingo en su discurso él agradeció a Patricia Bullrich, la candidata del macrismo en la primera vuelta, que después se sumó de lleno al proyecto de Milei. Y lo que vimos en la realidad es que en términos de votos, prácticamente sí, la gente que votó en la primera vuelta por Patricia Bullrich, en la segunda prefirió votar por Milei, aunque parece un salto al vacío, antes que volver a tener un gobierno peronista.
Estamos platicando con Brenda Estefan, ella es analista internacional. Brenda, ¿y ya se le puede decir adiós al peronismo o es un stand-by? Porque nunca, o bueno, al menos en los últimos años no había tenido una derrota de tal tamaño. ¿Qué va a pasar con el peronismo y qué va a pasar con el kirchnerismo?
Pues Jaime, lo que hemos visto en el mundo es que si no cambian las condiciones que dieron en tierra fértil para que surgiera un movimiento político, difícilmente, aunque se ha desplazado de la jefatura de Estado, este movimiento se desfunda. Lo hemos visto, por ejemplo, en Brasil con Bolsonaro. Bolsonaro se fue a su casa y, sin embargo, el bolsonarismo sigue vigoroso. Lo vimos en Brasil con Trump cuando lo venció Biden y, sin embargo, el trumpismo sigue fuerte, y no solo eso, sino que ahora tiene posibilidades de regresar. El peronismo hoy no está aún en la lona. No solamente tiene una fuerza política importante en el Congreso, sino también tiene importantes hilos que mueve dentro de los sindicatos. Ahora, yo creo que Javier Milei va a buscar hacer lo que Macri no pudo hacer: borrar al peronismo de la vida política de la Argentina. Esto no es sencillo porque de alguna manera mucho el peronismo está asociado a los programas sociales. Entonces, para Milei, tocar de manera importante estos programas podría generarle problemas de gobernabilidad. Entonces, está aún por ver. Por el momento, el peronismo no se ha acabado. Sigue pues teniendo una fuerza importante, a pesar de que ya no estará en la Casa Rosa.
¿Y la relación con México crees que cambie mucho? ¿Qué crees que suceda? Hoy el presidente nuevamente pues fue duro, le dedicó bastante tiempo y nuevamente no dejó pues lugar a dudas de que va contra todo lo que signifique Javier Milei.
El intercambio de exabruptos entre el presidente Milei y el presidente López Obrador es verdaderamente desastroso, ¿no? O sea, estamos hablando de jefes de Estado y cuando vemos el nivel, ¿no?, de estos adjetivos que se dan uno al otro y de la calificación que se da por parte del presidente López Obrador a la elección en Argentina, pues sí llama la atención. Yo creo que esto, pues como siempre, es la tendencia del presidente mexicano a utilizar el principio de no intervención de manera intermitente de acuerdo a sus filias y fobias ideológicas. Nuevamente lo vemos interviniendo en la decisión de los argentinos porque pues no conviene a su visión ideológica. Sin embargo, creo que lo que conviene a la región y lo que conviene a México y Argentina desde luego son pues relaciones diplomáticas sólidas. Si bien a nivel comercial no tenemos una relación importante o significativa, digamos, porque pues estamos hablando de menos del 1% de las exportaciones y de las importaciones de México viene o va a Argentina, pues realmente no es un peso fuerte, pero sí en términos de alianza regional, Argentina, a pesar de pues crisis económica, sigue siendo pues una de las economías más grandes de la región y un socio importante para México en términos diplomáticos.
Pues Brenda, es un gusto poder platicar contigo. Cuídate mucho, que estés muy bien y que tengas una excelente tarde.
Estimado Jaime, como siempre, un gusto estar en tu programa. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Es Brenda Estefan, ella es analista internacional. Y sí, es que hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo lo siguiente.
No estoy de acuerdo con eso. La salud, la educación, no son un privilegio, son derechos de los pueblos. ¿Y dónde está el Estado? ¿Todo va a quedar al mercado? ¿Somos los seres humanos mercancías? No. El Estado tiene que cumplir con su responsabilidad social. Entonces, no estoy de acuerdo con esas políticas. Nunca voy a estar de acuerdo con esas políticas clasistas, autoritarias. Quienes promueven esas políticas son muy corruptos, pero como forman parte de la oligarquía dominante, se dedican a saquear, a robar.
Juntos con Jaime Núñez.
Y bueno, Adrián Rubalcaba dice que mejor va a luchar y que no se va a ir del PRI nacional. Dio hace unos minutos mensaje a medios de comunicación.
Moreno no es el PRI. El PRI es más que Alejandro Moreno. Y voy a luchar, no me voy a ir como otros militantes del PRI sin dar la batalla hasta el final y demostrar que la imposición emanó precisamente de una dirigencia que no se merece el priismo de la ciudad.
Bueno, es lo que acaba de decir Adrián Rubalcaba, veremos qué viene en ese sentido. Hace unos días había ya renunciado porque no le permitieron participar en ese proceso. Veremos qué es lo que sucede. También le pide a Xochitl Gálvez y a las dirigencias de los partidos políticos también intercedan en ese sentido y ver qué puede ocurrir para su futuro. ¿Qué viene también desde la Cámara de Diputados? Ya lo habíamos platicado hace unos días. El tema que tiene que ver con la cooperativa La Cruz Azul y pues el enorme golpe económico que sufre esta cooperativa, pero también la zona de Tula y la zona también del estado de Hidalgo. Hoy nuevamente María Elena Cruz Monreal hace un llamado a las autoridades para que colaboren en que pues el patrimonio de los socios de la cooperativa y también de la zona está haciendo pues de manera muy evidente.
Esta Cámara hace un llamado a todas las autoridades federales y locales involucradas para que coadyuven en la solución del conflicto que desafortunadamente ha provocado la quiebra económica local y cuantiosos daños al patrimonio de los trabajadores de esta cooperativa.
Para nosotros es muy apreciable y damos las gracias por este exhorto. Esperamos que el señor gobernador y en general las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, incluida la Procuración de Justicia, puedan hacer cumplimentar las órdenes de aprehensión que hoy se encuentran vigentes, puedan hacer valer las sentencias y se les regrese a los socios cooperativistas el patrimonio que ellos y sus familias a lo largo de décadas de trabajo han forjado.
Bueno, ahí escuchábamos también a Rafael Ansúrez, el director jurídico de la cooperativa, señalando y destacando eso, que también el tema jurídico avance y que se tenga las responsabilidades adecuadas.
Puedan hacer cumplimentar las órdenes de aprehensión que hoy se encuentran vigentes, puedan hacer valer las sentencias y se les regrese a los socios cooperativistas el patrimonio que ellos y sus familias a lo largo de décadas de trabajo han forjado.
Bueno, las 5:54, ¿qué viene para el clima? ¿Qué frío se desató en la Ciudad de México? En la línea telefónica vamos a hablar de las horas que vamos a estar viviendo aquí en la capital, en el centro del país y en otras zonas del norte donde ya se están registrando las primeras nevadas. Qué gusto saludar a Nayeli Loza, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional. Nayeli, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pues frío se soltó, ¿no?
Sí, claro, bueno, tenemos el frente frío número 11. Este se encuentra extendido en el sureste y la península de Yucatán, interaccionando con canales de baja presión en el interior del país. Y bueno, está pasando lluvias puntuales torrenciales en estados del sureste, que van en el sur de Veracruz, Chiapas y Tabasco, así como lluvias intensas en zonas de Oaxaca, fuertes en Campeche y Chubascos. A puntuales fuertes en Tamaulipas, Yucatán y Quintana Roo. Uh-huh. Es importante mencionarles que la masa de aire polar asociada al frente mantendrá el evento de norte, con rachas de 80 a 100 kilómetros por hora en el Istmo de Tehuantepec y oleaje de 3 a 5 metros de altura en costas de Veracruz, Tabasco y Golfo de Tehuantepec. Además de rachas de 60 a 80 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 3 metros de altura en costas de Tamaulipas. Se prevé que durante esta noche tengamos el ambiente frío a muy frío con heladas durante la madrugada del día de mañana. Sí. En entidades del noroeste, norte, noreste, oriente y centro del territorio nacional, percibiéndose gélido con temperaturas mínimas de menos 10 a menos 5 grados en tierras de Sonora, Chihuahua, Durango y Zacatecas. Aunado a esto, bueno, la primera tormenta invernal se localizará sobre la mesa del norte y mantendrá condiciones para la caída de nieve o aguanieve en tierras de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y Durango, además de lluvias puntuales muy fuertes en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas y Durango, chubascos en Chihuahua.
Perfecto.
Otro lado, también tenemos la entrada de humedad generada por la corriente en chorro subtropical y esta va a incrementar la probabilidad de caída de nieve o nieve en zonas montañosas con elevaciones por arriba de los 4.200 metros sobre el nivel medio del mar del centro y oriente
Nayeli,
del país.
Nayeli, muchas gracias, cuídate mucho, muy buenas tardes. Hasta pronto, nos vamos. Quédense con Océano Eurési. Mañana nosotros aquí a las 5 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.